En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Estamos ya en el umbral de un fin de semana un poquito más largo, con un lunes muy especial en el que los andaluces celebraremos el lunes, el día de nuestra comunidad autónoma. Un 28 de febrero en el que, por cierto, cumplimos 2 años ya acercándote a la actualidad de la Iglesia en Andalucía. Y nosotros, ¿qué te voy a decir? Pues eso, que encantados. Bueno, pues el pasado viernes te ofrecíamos un pequeño adelanto de esto que te vamos a contar ahora. La Casa de Espiritualidad de Málaga ha sido esta semana la sede de la Asamblea Anual de los Delegados de Medios de Comunicación de las Diócesis Españolas. Nos amplía la información Héctor Sánchez.
La escucha en el ejercicio de la comunicación y de un modo especial en este camino sinodal ha centrado estas jornadas en las que han participado las delegaciones andaluzas. Eva Fernández, nuestra corresponsal ante la Santa Sede, hablaba sobre la relación profesional entre los periodistas y las instituciones eclesiales.
Sabéis mejor que nadie que comunicar tiene poco que ver con querer ganar discusiones y ponernos a la defensiva, ¿no? Y esto por una razón muy potente. Nosotros, no somos nosotros los que convencemos, es la verdad. Y nuestro cometido es servir a la verdad lo mejor posible.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Desde mañana sábado, la Archidiócesis de Granada contará con 16 nuevos beatos tras la ceremonia que tendrá lugar en la catedral, presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Cuéntanos, Paqui Pallarés.
Son 16 mártires granadinos de la persecución religiosa en los años 30 en España, en su mayoría sacerdotes. Hay también un seminarista y un joven de Acción Católica. Con el lema «Tu gracia vale más que la vida», la catedral acoge esta ceremonia mañana con la asistencia de los obispos de Andalucía y el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. A la ceremonia asisten también cientos de granadinos procedentes de los distintos pueblos de la provincia que a partir de mañana venerarán a sus paisanos. Granada también dará gracias a Dios en la Eucaristía del domingo a las 12:30 en la catedral y como preparación una vigilia de oración esta tarde a las 7:30. 3 de esos nuevos beatos son de la diócesis malagueña, nos lo cuenta en carne y llamas.
Así es, Paqui. En Málaga, Comares, Coín y Veramargosa están de fiesta, pues sus hijos José, Miguel y Juan forman parte de ese grupo de mártires beatificados en Granada mañana. Miguel era el más joven, con solo 24 años, y vino al pueblo para celebrar su primera misa. José Amalio González, actual párroco de Coín.
Vamos a intentar que la santidad de Miguel pues nos ayude a aspirar a la santidad a todos los que vamos caminando por esta vida, ¿no? Con la mayor de las ilusiones y sobre todo teniendo en cuenta el testimonio, el ejemplo de aquellos que pusieron en juego su vida, ¿no?
Gracias, Encarnilla, más desde Málaga. Seguimos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
En Córdoba, la institución teresiana está de fiesta al cumplirse 100 años de la presencia en la ciudad. Nati Gavira.
Se cumplen 100 años de presencia de la institución teresiana en Córdoba y es tiempo de recobrar la memoria del fundador, que quiso dar respuesta, como ya había hecho en otros lugares, a las necesidades más apremiantes de la época, la instrucción y formación de la mujer. Un siglo después, el centro cuenta con la confianza de muchas familias que eligen para sus hijos esta propuesta educativa. Una conferencia ha servido para recuperar la presencia de la institución teresiana, un recorrido por distintos colegios que en los años 60 experimentó el crecimiento decisivo hasta identificarse hoy con el Colegio Bética Mudarra. Comienza el segundo centenario en el que la institución está llamada a hacer dialogar la fe con el mundo actual.
Te dejo con la información diocesana en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Nos bajamos ahora en Huelva, donde tenemos que contarte una efemérides muy especial, como es la de los 11 años de consagración episcopal del obispo de Huelva, Santiago Gómez, al frente de nuestra diócesis, por cierto, desde el 25 de julio de 2020, después de casi 10 años en la archidiócesis de Sevilla como obispo auxiliar. Felicitamos entonces por adelantado a nuestro obispo y ya te adelanto también que en unos minutos estará con nosotros el delegado diocesano para las hermandades y cofradías de la diócesis de Huelva, el sacerdote Andrés Vázquez, además de nuestros colaboradores habituales. Empezamos con Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Comenzamos con los ecos de la semana de la familia que culminaba el pasado domingo.
El obispo de Huelva, don Santiago Gómez, clausuraba con una misa en la catedral la mañana del pasado domingo la Semana Diocesana de la Familia. Precisamente en la misa de clausura, el obispo pedía rogativas a Dios por intercesión de la Virgen María para pedir el don de la lluvia. El día anterior había protagonizado la ponencia central del Encuentro Diocesano de la Familia celebrado en el el Colegio Diocesano y que puso la mirada en las personas mayores, tesoro de la Iglesia y de la sociedad, ponencia que dividió en tres apartados.
Un compromiso cultural y educativo, un criterio verdadero para entender la relación con los mayores, criterio que me voy a basar en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, y algunas pautas para la acción pastoral con los mayores y protagonizada también por las propias personas mayores.
Un encuentro que tras la suspensión del año pasado por causa de la pandemia ha vuelto como un momento especial para que concita a parroquias, movimientos y asociaciones a participar de una jornada centrada en la familia. El director del Secretariado para la Pastoral de los Mayores, Jaime Oliveira, se mostraba así de ilusionado.
Todavía no hemos hecho nada, aunque ya tenemos un grupo muy grande con mucha ilusión para empezar a visitar y ir a los sitios que nos digan y hacer... Vamos a ver qué vamos a responder y qué no, qué necesitamos, qué hacemos, qué, porque no sabemos actualmente, no sabemos todavía en qué va a sentir nuestra labor. Lo que sí sé es que tenemos todos muchísima ilusión.
El obispo ha recibido esta semana, Héctor, la visita institucional de la presidenta de la Diputación de Huelva.
Así es, el obispo de Huelva, Santiago Gómez, recibió el miércoles a la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, quien ha recorrido algunas de las principales estancias del obispado y firmó en el libro de honor. Ambos expresaron su disposición de seguir colaborando en los asuntos que concierne a ambas instituciones en beneficio de los ciudadanos de la provincia.
La diócesis de Huelva se ha hecho presente en las jornadas de estudio e información en torno al patrimonio de la Iglesia.
Sobre el patrimonio de la Iglesia, el desarrollo local y de la persona y los fondos europeos, organizadas por la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, se han desarrollado en Madrid y en ellas han participado las delegaciones diocesanas de patrimonio, entre otras instituciones. El obispado de Huelva ha enviado a este encuentro al subdirector de patrimonio, Juan Bautista Quintero, y al conservador del monasterio de Santa Clara de Moguer, Juan Manuel Moreno.
Y también, como hemos adelantado en el Espejo Andalucía, también ha habido representación onubense en la Asamblea de Delegados de Medios de Comunicación. Y otro apunte, además, que nos ha dejado la semana, Héctor.
Sí, Saray, como es otra cita del Círculo de Silencio, el pasado miércoles, una concentración en solidaridad con los migrantes y refugiados que concluyó con la lectura de un manifiesto.
¿De qué hablaremos en Iglesia Noticia el próximo domingo?
Pues ya con el horizonte de la Cuaresma, hablaremos con el delegado de liturgia que nos va a desarrollar un poco lo que es el sentido profundo de este tiempo litúrgico.
La Cuaresma es un tiempo dentro del ciclo anual de la liturgia que se extiende desde el miércoles de ceniza hasta la hora nona del Jueves Santo, o sea, sobre las 4 de la tarde, por lo que ya no incluye la misa de la Cena del Señor, que forma parte del Triduo Pascual. Si volvemos nuestra mirada hacia la enseñanza del Concilio Vaticano II, encontramos en Sacrosanctum Concilium, que aborda el tema de la liturgia, lo siguiente. El tiempo cuaresmal prepara a los fieles para que celebren el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y mediante la penitencia.
Interesante, el domingo, Iglesia Noticia, en esta casa, Cope Huelva, a las 10 menos cuarto de la mañana. No te vayas muy lejos, Héctor, que te esperamos luego con la agenda. Ahora sí, es tiempo de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Creo que ya comenté aquí en alguna ocasión aquel caso de aquellos amigos míos ante los cuales se me ocurrió decir que no había nacionalismo bueno, que todos los nacionalismos eran intrínsecamente perversos. Ellos, que se consideraban nacionalistas buenos, reaccionaron con una agresividad que dejó clara la bondad de ese nacionalismo. Hace ya bastantes años una señora vino también a hablar conmigo sobre un tema referente a un hijo suyo que, por lo visto, estaba en la cárcel en ese momento. No porque haya hecho nada malo, aclaró inmediatamente. Yo pensé, debe estar de vacaciones. Amor de madre, ustedes saben. Igual que no suele elegir uno la cárcel como destino vacacional, tampoco hay nacionalismo bueno frente a los nacionalistas malos. En Andalucía intentamos crear un nacionalismo para no ser menos que los demás. Esas nacionalidades históricas que estaban surgiendo por aquí, y ninguna historia tan antigua y variada como la andaluza, a poco que conozcamos nuestras raíces. Pero desarrollar ese nacionalismo de presunta superioridad y desprecio al otro no va en nuestra cultura, por mucho que haya grupúsculos que lo intenten o incluso que se promocione ese patriotismo de baratillo que se inventó Blas Infante para no ser menos. Lo siento, pero no va conmigo desde que superé la adolescencia en que todo eso me fascinó. También resulta que me he enterado que esta semana es la de la visibilidad del espectro arromántico. Y si yo me he quedado a cuadros con esta variante desconocida del destrozo psicológico y social en que estamos viviendo, he pensado que ustedes bien merecían también conocerlo. Y ya que me pongo con los destrozos, en Colombia se aprueba el aborto hasta los 6 meses de gestación. Las reacciones son variadas. Las más preocupantes son las de quienes piensan y gritan que es un avance histórico y que hay que seguir avanzando. Lo normal es preguntarse hasta dónde, porque hay quien propone, y yo ya lo he comentado antes en este programa, el aborto postnatal. Lo más bestia que he leído es conceder a la madre la capacidad de abortar a su hijo, incluso en algún momento del primer año de vida, si lo creyera oportuno. Todo un avance prehistórico. No es difícil adivinar qué sector ideológico acuna semejante barbaridad. De los espectáculos políticos, ¿para qué opinar? Si determinada lideresa hubiera zanjado la cuestión con un "todo el mundo tiene derecho a trabajar y a recibir subvenciones de la administración", como dijo cierto presidente cercano nuestro, todo se hubiera resuelto sin humo, como pasó aquí. Y es que lo que en los otros es vicio, en los nuestros fue virtud. Y que donde hubo totalitarismo es difícil de desterrar y hay peligro de guerra, lo estamos ya viendo. Pobre Ucrania. Termino recordando algo que me trae Enrique Máiquez, que decía que cuando Chejov escribe a un amigo, no le desea que esté bien y ya, sino riqueza, gloria, honores, paz y alegría para toda la vida. Pues eso. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Nuestro invitado de hoy es el sacerdote Andrés Vázquez. Él es párroco de la parroquia Cristo Sacerdote de Huelva. Le preguntaremos por ella al final para ver cómo van las obras. Y además también, pues desde el pasado mes de julio, es delegado para las Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Huelva. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, aquí con estos nuevos encargos.
Sí, y además ya en el umbral casi del tiempo de Cuaresma, porque el próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, iniciamos ya, como digo, este tiempo litúrgico de la Cuaresma, que este año además desembocará o apunta, ¿no?, a una celebración de una Semana Santa, pues como la veníamos conociendo en los últimos años, más normalizada y celebrada ya también en el templo y en la calle, ¿no es así?
Así es. Todo, ya estamos en la puerta, ya casi entrando en la puerta de este tiempo de Cuaresma, un tiempo que, pues que como yo os invito a todos los cofrades y a todos los cristianos, pues a vivirlo desde esas prácticas cuaresmales que tiene la Iglesia, que nos ayuda a tomar conciencia de la presencia de Dios en medio de nuestra vida diaria, a conocernos a nosotros mejor, esa interioridad que estamos llamados a cultivar en este tiempo, y también pues las relaciones fraternas con aquellas personas con las que compartimos nuestro día a día, donde tenemos que ser testimonio de esa presencia de Cristo resucitado, que culminaremos con la Pascua, que es lo verdaderamente importante de este ciclo pascual que comenzaremos el miércoles de ceniza.
Bueno, como delegado para las hermandades, es verdad que, bueno, es comprensible también las ganas de las hermandades de salir a la calle esta Semana Santa, ¿no? ¿Qué aconsejarías en este tiempo de Cuaresma para vivir ese camino que es realmente de preparación, ¿no? Como dices, la gran celebración para el cristiano, que es la Pascua de Resurrección.
Yo invitaría a todos a vivir la Cuaresma desde la autenticidad, a no dejarnos pues enajenar por esta ilusión de que salgan los pasos a la calle, ¿no?, sino vivirlo desde la interioridad y que realmente lo que salga a la calle es aquello que hemos madurado, que hemos vivido interiormente. Lógicamente las hermandades pues tienen muchísimas ganas de dar testimonio público de la fe que ellos presentan a la sociedad, le presentan a los cristianos, pues con los pasos en la calle. El otro día pues tuve la oportunidad de participar en el Consejo de Hermanos Mayores de la ciudad de Huelva, pero en contacto con algunos hermanos mayores también de nuestra diócesis, pues están tomando todas las precauciones, están siendo lo más respetuosos con las situaciones que estamos viviendo para que podamos ir normalizando y viviendo pues día a día esa Semana Santa, ese tiempo en la calle, pues como nos gusta a los cofrades vivirlo, ¿no?
Bueno, decía antes, párroco de Cristo Sacerdote. rector del Santuario de Nuestra Señora de la Cinta, que no lo he nombrado antes, pero también tienes ese encargo pastoral, además de participar en algún que otro consejo y delegado para las hermandades. Desde el pasado mes de julio, cuando se conoció este nombramiento, ¿cuáles son los principales retos que tienes desde entonces?
Pues de párroco llevo ya más tiempo, entonces ya la parroquia pues ya está dando pues aquellos resultados y estoy ya conociendo ya muchas más gente de las que yo conocía en la ciudad. Como rector del santuario, pues la verdad es que la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Cinta y la misma vida del santuario no es pues va por sí sola, ¿no? Para la delegación, pues lo primero que quise tener fue una actitud de discípulo, ¿sabe? De aprender pues de personas que llevan mucho tiempo en la iglesia y viven su fe desde el mundo de las hermandades. Porque creo que en esta delegación también tenemos que cultivar nuestra fe. Estamos llamados a trabajar pastoralmente para aquello que vemos, pues que sea el reflejo de lo que vivimos y de lo que sentimos interiormente. Por eso nombré a una serie de personas para que me ayudaran en esta tarea, personas que han vivido en la vida de la iglesia, la vida de hermandades, y junto con ellos pues ir aprendiendo de las enseñanzas pues de este mundo, ¿no? Que es tan apasionante y que tantas personas pues han entregado su vida y su fe para que conozcamos la Semana Santa como es.
¿Cómo describirías o cuál dirías que es la madurez de nuestras hermandades, las de la diócesis de Huelva?
Pues todavía no las conozco a fondo, todavía no tampoco he tenido la oportunidad de poder estar con todas las hermandades. Sí que hemos tenido ya una reunión con todos los consejos de hermandades y cofradías de la diócesis, del cual salimos encantados. Y yo creo que, bueno, vamos creciendo y la gente que están en las juntas de gobierno de las hermandades, esas personas pues se lo toman muy en serio, ¿no? Se lo toman como realmente como un aspecto importante en su vida de fe, el da la manifestación de esa fe que vivimos. Tanto las hermandades de penitencia como las hermandades de gloria. Ahora también después de la Pascua ya nos entra todo el gusanillo de las romerías de nuestros pueblos y también de la romería del Rocío, que tanto fieles atrae a la aldea. Pero es una como una depuración de lo que realmente es importante en nuestra vida, ¿no?
La acabas de nombrar, la romería del Rocío. Estamos hablando ya de la romería del reencuentro.
Sí.
Bueno, todavía es pronto para hablar de eso sin haber pasado la Cuaresma y la Semana Santa, pero ¿qué me puedes decir?
Bueno, tendremos oportunidad de volvernos a ver, ¿no? Cuando ya nos pongamos en modo Rocío, pero en modo romería, ¿no? Yo también me gustaría destacar mucho pues la solera que tienen muchas romerías de nuestros pueblos, ¿no?
Es verdad.
Yo ahora mismo pues se me viene a la cabeza la romería de Almonaster La Real en honor a Santa Eulalia, que fue donde yo fue mi primer destino, entonces la llevo muy muy dentro, ¿no? Y era Santa Eulalia también la patrona de mi pueblo, entonces coincidían.
Hay una vinculación especial
con Santa Eulalia, pero en muchos pueblos de nuestra diócesis, la romería y las tradiciones, las peculiaridades de cada una de ellas, pues yo creo que son dignas de admirar, ¿no? Porque es una riqueza cultural y una riqueza cultural de manifestar, de hacer culto, hacer vida de lo que estamos celebrando, muy interesante. Y lógicamente, pues la romería del Rocío, que con tanta ansia esperan tantísimos rocieros de nuestra diócesis y de otras diócesis cercanas a nosotros, pues que es como ese encuentro con María en la marisma, ¿no? Ese despertar en la aurora de Pentecostés.
Bueno, te lo tengo que preguntar, ¿cómo van las obras de la nueva parroquia de Cristo Sacerdote? Bueno, la nueva parroquia, no, perdón, el nuevo templo.
Sí, el nuevo, nosotros nos gusta decir complejo parroquial, porque en una parte hay instalaciones para todos los grupos que componen la parroquia y otra parte pues es lo que es en sí el templo, ¿no? Entonces, Ya lo llamamos los que estamos en el Consejo Parroquial y en el Consejo de Asuntos Económicos, que han sido los que más estrechamente pues han llevado esta situación, pues ya lo vivimos como si fuese nuestra casa. Ya le vemos pinta de casa, ¿no? Pinta de los lugares, el patio.
Visualizáis ya la vida de la parroquia.
Visualizamos la vida de la parroquia con ese patio que es tan típico de nuestra cultura andaluza, ¿no? Ahora que vamos a celebrar próximamente el Día de Andalucía, pues el patio andaluz es lo que le ha dado vida a todas las casas, ¿no? Uh-huh. Pues también nuestro patio pues tendrá esa vida que después celebraremos con el dueño de la casa, ¿no? Que es Cristo, que estará en el sagrario. Y pues intentando de descubrir la grandeza de ese proyecto que tanta ilusión tenían las personas, los fieles de la parroquia y especialmente las personas mayores, ¿no? Que tanto tiempo llevan hablando pues de ese lugar donde encuentro ese templo que ellos vienen trabajando durante tantísimos años, ¿no?
Andrés Vázquez, sacerdote, delegado diocesano para las hermandades y cofradías de la diócesis de Huelva, como hemos dicho, rector del santuario de Nuestra Señora de la Cinta y párroco de la parroquia Cristo Sacerdote de Huelva. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y eso, como has dicho, ojalá todos vivamos una cuaresma con autenticidad.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias también por el servicio que prestáis de comunicación a nuestra diócesis.
Vamos ya con el espacio de Cáritas. Esta semana ha arrancado la conmemoración del aniversario número 75 de Cáritas Española, una efeméride que recorrerá todo 2022. ¿No es así, Peña Monje? Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Sí, Cáritas quiere compartir con todas las personas voluntarias, trabajadoras, socias, donantes, colaboradoras y, por supuesto, con el conjunto de la sociedad estos 75 años de recorrido como Confederación Oficial de Entidades de Acción Caritativa y Social de la Iglesia Católica, orientada desde su constitución en 1947 a la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo integral de las personas, especialmente de los más pobres y excluidos dentro y fuera de nuestras fronteras. Este es el objetivo del calendario de eventos que se irán sucediendo, como se ha dicho, a lo largo de 2022, y de hecho adelanto que desde Cáritas Huelva tendremos una celebración especial en torno al mes de abril, así que ya comentaremos. Uh-huh. 75 años, queremos pensar en todas las personas que de algún modo han pasado por la institución, como nos comenta Pilar Vizcaíno, directora de Cáritas Diocesana de Huelva.
Cáritas conmemora en estos 75 años el esfuerzo, la dedicación y el cuidado que se ha llevado a cabo y se sigue llevando a cabo a través de personas voluntarias, personas trabajadoras y mucha parte de la sociedad y de la Iglesia, que lo que trata de llevar es a las personas más necesitadas de este mundo es una palabra de aliento, una palabra de esperanza y llevarles en definitiva el amor que estas personas necesitan para sentirse parte de esta familia humana que somos toda la humanidad.
De acuerdo, Peña, pues ya nos contarás también esa celebración del mes de abril más adelante. Te esperamos de momento ya la semana que viene.
Ahí estaré, Sara, y hasta la semana que viene.
Buenas tardes y buen fin de semana. Y ahora vamos a ver lo que hay para los próximos días, Héctor Sánchez.
Pues en el marco de la visita pastoral que viene realizando el obispo de Huelva esta semana a Ayamonte, Isla Canela y Punta del Moral, ayer jueves, por cierto, entre otras acciones, estuvo en la sede de la agrupación de cofradía en la que se celebró una asamblea general. Esta tarde a las 5:30 se reunirá en la parroquia San Vicente de Paúl con los niños de catequesis y catequistas, así como con el equipo de Cáritas. También visitará las parroquias Nuestra Señora del Carmen de Isla Canela y San Antonio de Padua de Punta del Moral, donde bendecirá el nuevo retablo. El domingo, don Santiago Gómez estará con el Consejo Pastoral y a las 12:30 de la mañana presidirá la Eucaristía de Clausura en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias de Ayamonte. Por otro lado, la celebración de la Santa Misa con imposición de cenizas del próximo miércoles en la Catedral será también presidida por el obispo don Santiago a partir de las 7 de la tarde. Y como cada año, Maristas Huelva presenta su oferta educativa en la ya tradicional jornada de puertas abiertas el próximo 2 de marzo a las 5 de la tarde. Más información en la web maristashuelva.es. Y sigue informándose de la actualidad diocesana con más noticias en diocesisdehuelva.es.
Muchas gracias, Héctor, con más noticias y ya hemos contado muchas, así que tenemos más para la semana que viene, seguramente el próximo viernes, Iglesia en la Noticia. Aquí les esperamos. Buen fin de semana.